audiencia.
Bueno, me decías que muy atareada, con muchísimo trabajo, por suerte, pero presentando libros en los próximos días también.
Exactamente. El 16 de septiembre, en el Teatrillo, a las 19 horas, un libro que me encargaron dentro de la red de archivos, a la cual pertenezco, la red de archivos del noreste cordobés, que nuclea a 9 localidades, sobre las comunidades indígenas del noreste cordobés. Y por supuesto rescatando o relacionándolo con otros temas, que tenemos que tener una base, un conocimiento de espacio, tiempo, lugar, para llegar a conocer cómo se desarrollaron estas comunidades.
¿Cuánto tiempo hace que estás trabajando en este libro?
3 años me llegó. La pandemia me ayudó mucho.
A estar más en casa.
Claro, al estar en casa, al tener bastante material, aparte me enviaban material de CONICET, de la Universidad de Córdoba, Carlos Ferreira Bertone, que es el director del Museo Jesuítico de Jesús María, también me envió mucho material. Fabra, que es una de las arqueólogas que trabaja con los restos arqueológicos y ahí se van descubriendo muchísimas cosas. También me ha enviado muchos materiales, es decir, mucha gente ha colaborado mandándome material, compré algunos libros también, y la información en internet, la información certera, ¿no? Exacto, me estoy refiriendo, sí, en páginas especiales, es muchísima. Así que, bueno, es un libro bastante voluminoso que tiene casi 650 páginas, donde hay muchísimos temas, pero el tema principal se refiere justamente a los pueblos originarios, sus comienzos, su evolución y cómo están hoy esas comunidades.
Has tenido que recorrer lugares, ¿no? También para poder juntar toda esta información, observar, entrevistar.
Claro, las entrevistas que hice, las hice dentro de las comunidades indígenas. Visité 6 comunidades, algunas comechingonas, llamadas comechingonas y sanavirones. Es el nombre que le pusieron los españoles. Como no entendían el lenguaje indígena y solamente los españoles conocían el quichua, escribían o los nombraban como ellos escuchaban. Claro. Por eso les decían comechingones y les decían sanavirones y pusieron el nombre a los pueblos originarios que encontraron. Pero aparte, para poder desarrollar ese tema, lo importante del libro es que está la historia de los pueblos originarios desde la vista o desde cómo lo veían los españoles, los conquistadores, más que todo los jesuitas, que dejaron muchísimo escrito en el arzobispado.
Sí.
Y cuando yo visité las comunidades indígenas, se conoce la historia desde el lado de los vencidos, desde el lado de los que fueron sometidos.
Claro. ¿Qué es lo que por ahí no conocemos?
¿Qué es lo que por ahí no se conoce? Uh-huh. Porque después de la campaña del desierto, por un decreto del Estado, dijeron que los indígenas habían desaparecido. Nunca desaparecieron, fueron silenciados. Uh-huh. Aparte no se daban a conocer por siempre por temor a la discriminación, incluso ahora existe todavía la discriminación, pero tenemos la suerte de que Córdoba es una de las provincias pioneras en el sentido del dictado de leyes y la contemplación que tienen para dar a conocer la existencia de estas comunidades. Incluso muchas de ellas ya tienen personería jurídica, son reconocidas como comunidades. Y tratando de cambiar un poco la currícula en las escuelas primarias y secundarias, para que se tenga conocimiento de las mismas. Quedé muy sorprendida cuando visité las comunidades, primero porque me han recibido como si fuera de la familia.
Qué bueno.
Y son personas, hay abogados, hay contadores, artistas plásticos, escritores, hasta un sacerdote, como te contaba. Por ejemplo, San Marcos Sierras tiene un intendente que es originario comechingón. San Marcos Sierras es un lugar precioso. Así que en los lugares que recorrí, en los pocos lugares, porque la pandemia me frenó en varios aspectos, las comunidades que he visitado, los Charaba, que son los jefes sanavirones, y los Nahuan, que son los comechingones, los jefes comechingones, van a estar presentes el 16 con su bandera, con sus artesanías. Van a tener un stand también para
Bueno.
poner sus artesanías, sus trabajos, y para que la gente pueda preguntarles y puedan hablar con ellos, porque sus hijos van a la universidad, siguen estudiando.
Sí.
Es decir, viven como nosotros, nada más que tienen ascendencia indígena, ¿no? Y están recuperando su historia, sobre todo en el archivo histórico del arzobispado, que te estaba diciendo recién, desde el año 1760, en la posesión que tenían de las tierras, de cómo les fueron, digamos, sacadas sus tierras y
Sí.
vendidas a otras, a otros grupos, de cómo perdieron su lengua porque los obligaban a hablar en quichua. Sus costumbres las siguen manteniendo, porque por medio de la oralidad fue pasando de generación en generación.
Claro.
Entonces conocen muy bien la historia de sus tatarabuelos, de sus bisabuelos. Lo único que no se pudo recuperar es su lenguaje, porque no
Se fue
estaban
perdiendo.
prohibidos hablar ese lenguaje, ¿no es cierto?
Claro.
Y de alguna manera tuvieron el apoyo de los jesuitas, a pesar de que la intención era evangelizarlos, que también los utilizaron para trabajar, pero fueron los únicos que de alguna manera trataron de que vivieran un poco mejor después de la llegada de los conquistadores. Y bueno, fueron silenciados muchísimos años, hasta que ahora se están integrando en comunidades. Todo eso me llevó también a hablar un poco de la llegada de los españoles, a hablar de las antiguas culturas, Ayampitín, Condorhuasi, Averías, que estuvieron antes de los comechingones y sanavirones, y que fueron como la base de la cultura de ellos, ¿no? Hablar también de los abipones, que eran nómades, pero asolaban estos lugares porque se llevaban animales y todo lo que podían encontrar a Santa Fe o a Chile. También hablo del Camino Real, hablo de las famosas rastrilladas indígenas. Muchas de ellas se convirtieron después en rutas, son los mismos caminos que usaron los españoles para moverse por el lugar. Hablo de las fronteras, porque cuando llegaron los españoles no había fronteras. Todas las comunidades no guerreaban entre sí, esos pueblos originarios, sino que se intercambiaban entre ellos productos que algunos tenían y otros no, y por convenios hechos de palabras en las famosas juntadas que tenían, cada uno tenía más o menos su territorio, no tenían
Exacto.
fronteras ni límites. Los territorios, las fronteras, las trazaron después los conquistadores, cuando fueron dando en las encomiendas las tierras y la cantidad de indígenas que cada encomendero tenía, ¿no? Bueno, también hablo, ya te dije, del Camino Real, de las postas, del sistema de correos, de los caminos utilizados. Por eso es un libro voluminoso, porque
Sí.
lo fui relacionando, por supuesto, con lo que sucedía en esa época, ¿no es cierto? Y cómo se fue sucediendo todo para comprender el por qué dieron por finalizado, digamos, o dieron por perdida la cultura indígena. No, estuvieron silenciados, pero ahora se están reorganizando.
Antes fuera del aire me hablabas de la historia también y el origen de los apellidos, de algunos apellidos. ¿Se toca
Claro,
también estos temas en el libro?
sí, porque por ejemplo, Tulián es un apellido que era una provincia indígena cuando llegaron los conquistadores. Hay apellidos Tulián en toda la zona de las sierras. Nosotros le decimos, él se hace llamar Capi, porque tienen la costumbre de ponerse un sobrenombre o se llaman por el segundo nombre. Nunca
Ajá, mira
utilizan el
vos.
primero, si tienen esa característica. Y vos me preguntabas.
No, los orígenes por ahí, no sé,
Ah, y
apellidos
él me
más
nombró varios
conocidos.
apellidos, por ejemplo, el apellido Bracamonte, que aquí
Sí, hay
hay,
muchos.
y se va a sentir sorprendida, es de origen Comechingón. Hay varios
Miramos.
apellidos que son de origen Comechingón. Yo también te decía que en Córdoba el 70-75% de la población tiene ascendencia Comechingona en su mayoría. Sana Virona y también de los Pampas o Ranqueles, son que con un ADN se puede demostrar perfectamente. Hay
Qué bueno.
gente que no lo quiere reconocer todavía, pero bueno, es como que
Sí.
ahora. Y lo que ellos no aceptan es la palabra integración porque dice que integrar es como una obligación. Ellos prefieren utilizar la palabra empatía. Tiene que
Empatía.
haber empatía. Ellos no quieren recuperar ni sus tierras, teniendo los títulos, porque se ha demostrado que tenían los títulos. Lo que ellos quieren es que la sociedad los acepte como parte de la sociedad. Y que tengan los mismos derechos y deberes de toda la sociedad, no solamente cordobesa, sino argentina.
Sí,
Y en
tal
ese
cual.
sentido, Córdoba está trabajando muy bien. Tienen un consejo asesor indígena. Así que se está trabajando muy bien.
Eve, para ir cerrando, preguntarte, ¿este libro lo vas a poner a la venta? ¿Va a estar en las bibliotecas? ¿Cómo lo van a
Bueno,
manejar?
este libro es de la red de archivos. Yo hice el trabajo y ellos se van a encargar de llevarlo donde corresponde y de ponerlo a la venta, porque yo lo escribí para el archivo.
Bien. Pregunto porque a mucha gente le puede interesar, pero también puede servir de fuente de consulta para futuras investigaciones.
Exactamente, sí. Es muy interesante todo lo de los restos arqueológicos
Claro.
porque es increíble cómo estudiando esos restos pueden saber lo que comían, los problemas de salud que
Claro.
tenían. Los que vivían, por ejemplo, en las sierras tenían muchos problemas en las articulaciones, en las rodillas, de tanto subir y bajar por las sierras. De cómo se manejaban los de la llanura, las armas que tenían los de la llanura eran más pequeñas porque estaban a menos distancias del objetivo en las sierras. Eso es incluso el sistema que usaban las tejenderas, ellos no le dicen tejedoras, les dicen tejenderas.
Tejenderas.
El sistema que usaban para que las guardas en sus ropajes, en sus mantas, en sus ponchos, estuvieran a la misma distancia y todos tuvieran la misma medida.
Mira vos.
Nada que ver con nuestra medida. Eso fue descubierto. Fue descubierto aquí, hecho sobre madera, y en el sur, hecho sobre piedra, porque allá hay más piedra, no
Obvio.
existe la madera. Para tener familia, por ejemplo, ya utilizaban las parideras en el agua, que ahora es una costumbre tener a los chicos dentro de una
Sí.
piscina o de un lugar donde hay agua. Ellos ya lo utilizaban en esa época. Tenían sus parideras en el río. Entonces hay muchísimas cosas que yo fui aprendiendo también
Ni
al
hablar.
escucharlos a ellos, ¿no es cierto? Y todo lo que hacen en cuestión de artesanía son todos autodidactas, es decir, lo aprendieron de generación en generación, no es que hagan cursos ni nada por el estilo y la verdad es que hacen cosas sorprendentes
Qué
y
lindo.
tienen un sistema de vida en donde es una comunidad y la comunidad trabaja para la comunidad. Se ayudan uno con los otros. Es una visión distinta de ver la
Totalmente,
vida.
totalmente. No vamos a hablar más para guardar, ¿no? Un poquito para la gente que quiera leer el libro, pero recordarnos bien la fecha de presentación y es una actividad abierta al público.
Es una actividad abierta al público donde ya dije van a estar los representantes de las comunidades indígenas para que ellos también puedan hablar y preguntar todo lo que deseen. Es el 16 de septiembre a las 19 horas en el Teatrillo.
Bien, perfecto. Gracias, Eve, por estos minutos.
Bueno, gracias a ustedes por esta entrevista y por difundir, que eso es lo importante.
Y
Muchas
esperamos ansiosos leer el libro.
gracias. Esperen el libro.
Gracias.
Gracias a
Hasta luego.
ustedes.
Estás en 102.9. Estás informado. En el aire y en la web somos la radio que más se escucha y se lee en la ciudad. La radio 102.9. La radio líder.